Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 645 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow, 645. ¿Cómo te va a decir?
Bien, bien, aquí en de nuevo en la cuna de la bandera de Argentina, en Rosario.
Muy bien.
¿Por allá, Magnus, Montevideo?
Todo tranquilo por el momento. Hoy tenemos la cuarta y última entrega de tu saga de sopapo de historietas, ¿no?
Exactamente, sí. ¿Cómo se llama? La parte final, como Kickboxer o Bloodsport, que tuvieron como tres o cuatro secuelas cada una.
Bueno, después siempre puede aparecer un hermano que no conocíamos.
Tal cual, por supuesto, sí.
Y cosas por el estilo. Bueno. Antes de pasar a eso, les recordamos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas más importantes de escucharnos, nuestras redes sociales, también la forma de vernos, como por ejemplo, en nuestro canal de YouTube están no solo los programas, que suelen ser solo el audio, sino que también está nuestro spin-off, que es la Nerdoteca, que también tiene imagen, y todavía están a tiempo de mandar sus reseñas para la Nerdoteca de octubre, que es Vorágine, un cómic argentino. Pueden encontrar en nuestro Instagram, por ejemplo, pineado el post con las indicaciones para dónde encontrar el cómic. Es un cómic que se encuentra gratuito para leer online, o si en algún lado todavía encuentran la versión impresa que hay. Tenemos algunos mensajes que nos han ido dejando nuestros oyentes en las diferentes puntos de escucha o redes sociales, como por ejemplo en YouTube, René from Outer Space nos dice que el programa número 590 de Gargoyles, un viejazo Night de Gargoyles que hicimos en agosto. Llegué tarde a este episodio, probablemente porque espero que se junten varios para tener contenido para escuchar mientras trabajo y se me pasan algunos. La verdad, mientras los escuches, te gusten y comentes, está todo bien.
Está todo bien, sí, bienvenido sea.
Sobre las Gargoyles, volví a ver la serie el año pasado. Si bien tiene muchos episodios que son insufribles, hay algunos que son excelentes, como el que mencionan de Demona Vigilante. Les menciono otros dos.
Deadly Force, que es uno centrado en Broadway. El Broadway, el más inocente y bonachón del grupo, luego de obsesionarse con un western que había escondido en una serie, en un cine, y Elisa al disparar a su arma intentando defenderla de un ataque. Todos los episodios que giran en torno al uso de armas de fuego. Sí, sé que fue un episodio importantísimo en esa época por hablar en contra de las armas de fuego y dejarlas por ahí, por lo menos de dejarlas por ahí que alcance cualquiera.
Como dicen los gringos, a very special episode.
Sí.
Y después dice Kingdom, Brooklyn, la gárgola roja más cabezadura, tiene que tomar el mando mientras Goliat está ausente. La trama gira en torno a los problemas y responsabilidades de ser el líder. Les mando un abrazo desde Córdoba, Argentina. Otro para vos, René. Y a toda Córdoba, que es un lugar precioso.
Tal cual. Bueno, y sobre el 644 de Peacemaker, Imperial y Bizcochos, por supuesto, infaltable, en YouTube comenta, dice, acá escuchando el episodio mientras la lluvia cae y hago ensalada de frutas, en Blue Sky dice, acá en modo reseñador serial dejo unos comentarios. Me gustó mucho Peacemaker, igual que Superman, me hizo feliz mirarla, bien pistolita Gun. Esta temporada es la historia de unos amigos bastante rotos y de su crecimiento personal, más o menos según cada uno, ¿no? Y toda la trama de agencias secretas y universos paralelos es el escenario donde transcurre. El que se quedó esperando otra cosa no entendió. Tal cual.
El crecimiento personal de varios amigos rotos y vigilante.
Vigilante, sí.
¿Vos decís que Peacemaker es igual al de los cómics? No. Pero tiene más en común de lo que pensábamos, ¿eh? Pero es un gran Peacemaker y a John Cena le queda muy bien, claro que sí. El cast en general está muy bien, la música, la acción, los efectos, la idea de la presentación, todo muy bien. El humor tiene un tono absurdo que, bueno, lo compro. Normalmente está bien, pero a veces se prolonga un poco de más el chiste al estilo McFarlane en Family Guy, como decimos nosotros, Gunn siendo su propio jefe.
Sí, tal cual.
Me alegra que no haya habido cameos en las puertas. ¡Basta de fanservice! Es categórico.
Está muy bien. De las puertas solo esperaba que encontraran un universo donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Bill Finger, sino que además siguen vivos. Gracias. No digo que lloré con la escena de Atsy y su pareja, pero me tembló la perlita. Sí, es fuerte.
Está muy bien. La perlita no, la perista. ¿Qué es la perlita?
No tengo idea, pero leí mal, bueno.
La campanilla, claro.
Sí, tal cual.
Bueno, y otro amigo infaltable que es Darío Comic, dice en el 644 de Peacemaker y Girard también, dice en YouTube primero y luego en Spotify, el término metahumano lo acuñaron recién en Invasión, creo, más o menos como decíamos nosotros.
Tal cual, sí.
Pero claramente ya había supers en DC que nacían con poderes o los obtenían sin accidente o los obtenían sin accidente raro para esa época. Adrian Chase fue entrenado por el Conde Dante, eso es bien sabido.
Qué bien. Sobre el 643 en Instagram, bueno, Darío dice, para la alegría de todos, vuelven los anuncios más mortíferos del mundo. Y con el Maradona de los bellos ladrones de gallinas. El Conde Dante, el hombre más letal del mundo para vuestras rulleteas. No se pierdan otro trepidante episodio de Paridos en Letter. Bueno, y ahora viene la última entrega.
Sí, también sobre ese episodio, pero en Evox Japón nos dice, hermoso, hermoso programa, diversidad léxica excelente. Solo ustedes logran divertir haciendo una analogía de empacado de galletitas con una descripción al más alto nivel discursivo. Me reí mucho, muchas gracias. Gracias, chapo. En Spotify, el profesor Cabal, el de Peacemaker vigilante, dice, aportando para la discusión, ¿qué tal si en vez de consumir todos los blogs paralelos y analistas tira teorías falopas, el propio Van jugando para él y miramos solamente la serie? Digo, porque el hype y decepción de los no cameos es por consumir todos esos extras. Deberíamos acostumbrarnos a consumir análisis post final de la serie, como este podcast. Los musicales finales, emotivos hasta la concha de la lora, perdón por mi francés. Yo repito que Gunn nunca dijo nada que no iba a pasar.
No, tal cual, Gunn no dice nada, pero es como dice...
Es la gente que tira fruta.
Sí, tal cual, yo creo que es eso, es el como dice él, los blogs paralelos y analistas de teoría falopa, es eso en realidad, eso es lo que
hace mal.
Tal cual.
Y viste, la última de los falopa es que como hay chances de que Warner se venda, ya los Snyder Bros. Ya están vaticinando que echan a Gunn, que vuelve Snyder. No, loco, no.
Ni Snyder quiere volver a DC, o sea.
No, no.
O sea, la pasó mal el flaco. O sea, independientemente de lo que hizo o no hizo, la pasó mal. Fue una época complicada de su vida. Quedó re mal parado encima con que nunca pudo terminar lo que quería hacer, qué sé yo, bueno.
No, y además alguien decía, del Snyderverse, aunque no fuera Snyder, Flash y Wonder Woman 84 fueron porongas. Y encima Gal Gadot y Ezra Miller tienen una prensa espantosa.
Sí.
Ray Fisher lo blacklistearon en Warner.
Sí.
Cavill está ocupado con otra cosa. Ponele que, a ver, primero partiendo de la base de que es falso que le esté yendo mal a las cosas de Gunn.
Claro.
Si le estuviera yendo mal y lo echan, entre todos los pasos que tienen que darse para una fusión, porque lo compre Paramount o Netflix o quien mierda sea, no va a salir más cosas del Snyderverse si volviese hasta como dentro de 3, 4 años. Con un Henry Cavill ya pasando los 45, ocupadísimo con Warcraft, el loco.
Warhammer 30.000, que el chabón es fan. Es re fan, o sea. Sí.
Además, y tiene posición de productor.
Hace otras cosas, porque también. A ver, él se fue de
Witcher.
De Witcher se fue porque aparentemente. O sea, no sé bien por qué se fue, pero se fue él. No es que lo fueron. Y se fue, y bueno, va, quiere hacer otras cosas y ya está, ya. Superman. Lindo, sí. Pero ya
Ben Affleck va a pasar los 55 años, ya dijo que no quiere hacer de Batman. Y como decís vos, el propio Gunn, el único que volvería y ya está cómodo como lobo ahora, es Momoa.
Es Momoa, sí. O sea.
Así que es todo trucho, es todo hype, realmente dan pena. Bueno, ese el último mensaje que tenemos sobre ese programa y mensaje que tenemos en esta ocasión, antes de pasar, sí, a los avisos mortíferos del mundo.
Sebat 7 en el programa Biscuitmaker Vigilante dice: en Spotify dice que es la primera vez que escucho podcast, muy bueno, ya tiene un nuevo fan. Bueno, bienvenido, Sebat. Bueno, espero que
disfrutes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, y sos bienvenido, por supuesto, de escuchar, dejarnos comentarios en cualquier programa viejo que escuches.
Claro que sí. Bueno, ese, vamos a seguir un poco con las bandas de sonido de películas de artes marciales, ¿no?
Tal cual. Para este programa abrimos el programa con el tema Fight to Survive de la banda sonora de la película Bloodsport o Iron Dragon Blanco, porque claramente es algo que sabemos que hizo el Conde Dante, ¿no? Luchar por su vida en esas luchas a muerte asiáticas, en junglas o lo que sea.
Claro, compuesto por Paul Herzog, esa canción, ese tema, escuchamos eso y seguimos con...
Y todo ese disco, de hecho, es de Paul Herzog, sí.
¿Eh?
Todo el disco es de Paul Herzog, así, en todos los temas.
Sí, toda la banda de sonido de él. Escuchamos eso y seguimos con los avisos más mortíferos del mundo.
My name is Ether. Perdidos en el Ether. We'll be right back.
Sopapo Oriental.
Stanley y Bob Kane eran más garcas y ladrones de lo que vos pensabas. Keith Claremont tenía ideas todavía más locas que las que pudo llevar a cabo en X-Men.
Jack Kirby te cagaba a palos y eras nazi.
Todo esto y mucho, mucho más en Historias de Historietas.
Un vistazo detrás de las viñetas de tus cómics favoritos y también los otros.
Corrección, el tema es de Paul Herzog y Stan Bush, conocido entre otras cosas por ser el compositor de la canción de Touch de Transformers, la película y otras.
Temazo, peliculón.
Pero te trabajó en un montón de cosas más. Y el otro día nos preguntábamos si Paul Herzog tiene algo que ver con Werner Herzog. Se escribe distinto.
Ok, está.
Se escribe, este es Herzog. Y el otro es Herzog.
Ahí va, está.
Imagino que es el mismo apellido con diferentes.
Sí, de dónde sabes.
Es alguna versión.
Capaz que son parientes muy lejanos.
Sí. Bueno, ese. ¿Qué avisos tenemos para hoy?
Bueno, habíamos terminado el programa pasado, la entrega pasada, con esto de que ya aparecían escuelas que. Bueno, que empezaban a atraer gente con esta pieza de tela, ¿no? Que es el cinturón negro. Y uno de estos avisos dice: Kung Fu. Ahora puedes aprender el sistema de defensa y ataque más efectivo del mundo en la privacidad de tu propio hogar. Nuestro curso te enseña a usar patadas, piñas y lances contra uno o más oponentes, así como defensa contra cuchillos y armas de fuego. Aprende también armas de artes marciales, curso gratuito de rotura de ladrillos. Obtén tu cinturón negro.
¡Ah! El importantísimo rotura de ladrillo.
Por supuesto.
Todos sabemos que hay que saber destruir artículos de construcción para hacer un artista marcial.
Por supuesto, tal cual. A pesar de que, bueno, como dice Chong Li en Bloodsport, bricks don't fight back, los ladrillos no.
Y como dice el profesor Miyagi, que nunca me atacó. Señor Miyagi dice que nunca me atacó un tronco.
También, ¿verdad? Igual es incorrecto que el ladrillo no técnicamente no pelea, no se defiende, pero ejerce una fuerza, bueno, física básica. bueno, pero por el lado de las artes marciales truchas tenemos ahora a Aikondo, que no sé a qué suena esto.
Suena a nombre de G.I. Joe.
Posta que sí, Aikondo suena a nombre de G.I. Joe. Es más, creo, te diría suena más a nombre de específicamente, digo, dentro de Joe, de personaje de Cobra, más que de...
No, yo estaba pensando en un show que se llama Ricondo.
Ah, puede ser, está, tenés razón. Yo pensé algo así como que suena más como Anaconda, entonces dije, está como Cobra.
También.
Bueno, Ricondo dice, tenía unos avisos que aparecieron en Deadly Hands of Kung Fu, el cómic de Shang-Chi. Ricondo, que suena el nombre de electrodoméstico, posta. Prometía una mezcla de judo, karate, aikido y todo eso. Pero las mejores partes, ¿eh? No las partes chotas.
Las buenas.
Las buenas, ¿no? Y por supuesto también usaban de atraer a la gente con el pedacito de tela negra, por supuesto. Dice, el aviso de Kondo dice, tu cuerpo es una obra de arte y de la maquinaria. Con entrenamiento se transforma en un arma de velocidad, resistencia y habilidades fantásticas. Aprenderás a reírte del abuso verbal y mantener la calma hasta que se haga contacto hostil. Solo entonces dejarás indefenso a tu atacante con mínimo uso de fuerza física. La dedicación a Aikondo recompensa con poder, agilidad, autosuficiencia y orgullo.
Oh.
Porque acá también claramente ya están aplicando, apelando a lo psicológico, por supuesto.
Para vos, gordo tetón.
Exactamente, estás leyendo Shang-Chi, bueno. Aprende Aikondo. O dice, encima... Oh. Otro aviso, dice, defínete a ti mismo y no temas a ningún hombre cuando sepas Aikondo, trademark. El sistema de combate que puede salvar tu vida y cambiarla. Y para que se pone mejor. Dice, ahora en ya, eso estaba tipo en mayúsculas, ahora en normal, dice,
La vida no es un juego. Puntos suspensivos.
Bueno.
Ajá. Párrafo siguiente. Aikido no es un deporte. Es un sistema letal de defensa personal que usa lo mejor de karate, kung fu, judo y aikido. Es un astuto sistema de respuesta a la acción. Es la respuesta final a la violencia en las calles, violencia del ladrón, del adicto, la adrenalina, del abusador, violencia que puede derribarte y afectar las vidas de tus seres queridos.
¡Apa!
Tremendo.
Tranquilo.
Pero bueno, tranquilo. Vamos a cosas más serias o no tanto. Porque acá empieza llegamos a los 80s un poco y empieza la fiebre ninja, por supuesto. Claro. Acá el título de esta sección es Men Who Could Fight, puntos suspensivos, or disappear. Hombres que podían luchar, puntos suspensivos, o desaparecer. Ninjas. Pero suena muy gracioso.
Hombres que podían luchar o desaparecer mientras iban a buscar cigarros. Papá.
Tal cual. Tal cual. Los inicios de la década de 80 fueron el último aliento de los avisos de curso de artes marciales en cómics y se nota, ya la calidad estaba por el piso. Ya pocos ofrecían enseñanza, la mayoría vendía cosas, póster, estrella ninja, un chaco de goma. Avisos que antes eran de una página entera, como los de Count Dante o los de. Ay, me olvidé los nombres, pero los de Ruma, ¿no? Esos. Ahora son tipo un espacio de una pulgada más o menos en páginas atiborradas de avisos que manejaban compañías como S. Schwartz Company. Esta compañía vendían giladas, ¿no? Los hizo entonces compartían.
Perdón, sí. Un chaco de goma es un dildo con cadena.
Técnicamente son dos dildos con cadena, pero sí.
Claro, es el famoso dildo doble.
Sí, tal cual. Centramos en la parte no ATP.
No.
Los avisos de Mercedes compartían imágenes con bolsas de Mylar, peniques que supuestamente valían $100 y planes para hacerse rico rápido. O sea, ese tipo de.
Trading y bitcoins. NFT de karate.
NFT de karate, por supuesto.
Mylar es, por si alguien no lo sabe, es el plástico que se utiliza para embolsar revistas para la colección.
Eso, sí, 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 no lo traduje, no sé por qué. Pero es que sería.
Es una marca, como una.
Claro, sería polietileno, probablemente. ¿Sí?
Es algún tipo de polietileno, pero lo que permite es que el papel respire.
Ah, ok.
Entonces no se dañe. Polietileno, trifenilato, poliéster biaxialmente orientado. Ponele.
Ok, buenísimo. Se aprende de algo todos los días.
Pero como nylon o licra es un nombre marca.
Ah, mira, no sabía eso. Y bueno, ni siquiera el resurgimiento de interés por las artes marciales de la mano de las películas como Karate Kid promovió la producción de avisos. O sea, a pesar de que Wallace Roman volvió con su aviso de media página en aquel número de 1982 de Daredevil, de nuestro amigo Pancho el Molino. Con la aparición de escuelas de taekwondo en todos los lo que allá llaman strip malls, nunca sé cómo llamarlos.
Ya un strip mall es como una galería.
Pero a lo revés, o sea, es como esa,
claro, pero son los que tienen como un solo piso.
Sí, pero además son
una
como
sola fila y no tienen, claro, profundidad. O sea, es todo un montón de locales uno al lado del otro, pero no hay un patio interno como en un shopping.
Claro.
Si eso es un centro comercial.
Es un centro comercial, al aire libre donde tenés un local al lado de otro y nada más, digamos.
Exactamente es el lugar donde pone la escuela de Cobra Kai Johnny en Cobra Kai.
Exactamente, sí, es eso. En esa época ya empiezan a aparecer en los 80s de escuela de taekwondo por todos lados, y ya era mucho más fácil básicamente ir al stream ball, al shopping este, ir y buscar un gimnasio como el de Johnny, porque ahí podías, pero en vez de mandar una carta con unos mangos para que te den una muestrita pedorra, o sea, no tenía mucho.
Y había como algo, a ver, todo se vuelve más mainstream, el arte marcial.
Sí.
No es algo misterioso, chino, etcétera, del oriente, sino que tenés ya un montón de escuelas de tipos occidentales que hace 20 o 15 años volvieron de Vietnam.
Claro, ya esa gente te...
O 30 años que volvieron de Corea, o 40 años que volvieron de la Segunda Guerra, y es más confiable ir al tipo que vos le ves la cara y le pagás la cuota ahí, aprender karate, que pedir un libro de mierda para practicar solo en el cuarto.
Exactamente, o sea, y como vos decís, ya la visión de Asia como ese tierra otra misteriosa, ¿sabes? Estaba ya muy desaparecida, había sido reemplazada por otros estereotipos, o sea, los chinos ahora eran comunistas que marchaban paso, viste, medio
paso militar.
Paso militar, medio con sus trajes todos verdecito idéntico y la gorrita. Japón ya no era nación de samuráis, sino de oficinistas austeros.
Claro.
Los conquistadores se habían transformado en conquistados, y aún así Estados Unidos estaba muy interesado todavía en absorber sus culturas, ¿no? También recordemos que los 80 es cuando empieza un poco a aparecer el anime en Estados Unidos específicamente. Acá en Latinoamérica, como medio que venía de Europa, teníamos de antes.
Sí, pero también el interés de Estados Unidos por el videojuego.
Sí,
si bien el videojuego es de principio de los 70, las máquinas caseras como el Atari y el ColecoVision y eso se empiezan a popularizar más hacia principios de los 80, y pasa a haber toda una cultura del videojuego que viene de Japón. Sí. Y entonces, como vos decías, ya no están interesados. Japón se lava la cara. El otro día vi un cómico que decía: qué impresionante cómo la comida italiana usa cualquier cosa que hizo Italia.
Sí, a full.
Y dice: primero, cuando se llamaba el Imperio Romano, mataron a Jesús. Pero miren qué ricos tallarines. O un tipo llamado Benito Mussolini se unió a Hitler. Para conquistar, y de hecho le dio ideas a Hitler. Termina la guerra y vamos a buscar a los italianos por lo que hicieron. Hice lasaña.
Claro, sí, tal cual.
Y Japón es igual. Japón fue parte del eje. Japón hizo cosas horribles en Nanking, en China, en Corea, etc. Y de repente, ¡Mario!
Sí, tal cual. Sí, totalmente. Transformers,
sí, etc.
Va, sí, entiendo. Es una franquicia norteamericana, pero los monitos son japoneses.
Pero viene de la fascinación del gringo por el robot transformable, que eran cinco líneas de juguete distintas.
Sí, sí, de hecho, hay una, la historia de eso está muy buena en The Toys That Made Us.
Sí.
Cómo explica, básicamente, creo que el episodio de Transformers, creo que es, explica cómo, básicamente, Estados Unidos le delega a Japón parte de su industria. Le da como lo que hoy en día serían secretos industriales, básicamente, porque le da planos y cosas por el estilo. Y los japoneses, con eso, hacen un montón de cosas, básicamente.
Claro, Japón pasa de ser ese lugar misterioso a ser la tierra de la tecnología.
Exactamente. Entonces, quizá en la búsqueda de encontrar una nueva magia, la arte marcial, los lectores de Toyota hasta se obsesionaron con los ninjas, ¿no? Por supuesto. Acá empieza la fiebre ninja. Aquellos maestros de la invisibilidad que paradójicamente están por todos lados, o sea...
Y un traje de colores.
Exactamente, porque tenían las pelis que pasaban tenían un paso breve por el cine y luego estaban después en el cable y los cómics y yo, o sea... Después tenías, o sea, digo, ya tenías, perdón, las pelis que pasaban por el cine después estaban en alta rotación en el cable y obviamente cómics y otras cosas que aparecían ninjas, o sea...
Las pelis de artes marciales de los 70 y los 80, que mi hermano hizo hace varios años el cuento en un viejazos, que iban al cine con mi otro hermano, donde sendos señores afroamericanos con un chacu se agarraban a patadas en los pasillos durante las películas.
Bueno, sí, ahí tenemos, bueno, el surgimiento de cosas como el Wu-Tang Clan y toda esa cultura afro.
Todo el Black Exploitation mezclado con artes marciales como Black Belt Jones.
Exactamente, sí, sí. Eso es más 70, 80 ya acá, bueno.
Sí, sí.
Acá 80 más quedando a mediados, tenemos Fiebre Ninja. Y acá tenemos a Pancho del Molino, un ignoto de aquel entonces, Frank Miller, para quien no sepa de quién hablamos. Agarró las riendas de Daredevil metiéndole un montón de elementos japoneses que, si bien eran mucho más respetuosos que cualquier contenido de épocas anteriores, todavía reflejaban un conocimiento de Japón, que era de ver Kurosawa, Shogun y esas cosas, más que de artes marciales per se.
Sí, ni el propio Larry Hama, un tipo de origen japonés pero estadounidense, un tipo que fue militar también, que no es el creador de G.I. Joe, pero es el creador del lore de G.I. Joe como franquicia, más allá de los juguetes, e incluyendo los juguetes, porque él escribe primero los data cards de cada personaje. Él también empieza a meter ninja a una franquicia que, como muñequitos, no la tenía antes. Y él crea a
Snake Eyes,
a Storm Shadow, a todo el clan de ninjas y eso. Pero también es todo, a ver, sin falta de respeto, pero también es todo muy superficial, muy para la piña y la patada y la espada.
Sí, no es que tenía un conocimiento, o sea, es eso, era de ver pelis y eso. Capaz que Larry Hama metía alguna cosa, no sé, porque no he leído cosas yo, pero capaz que él metía alguna cosa más. No sé, pero bueno.
Sí, pero si estaría lleno de ninja en los cómics de Frank Miller, que en el 81 te hace aparecer a The Hand.
Claro. Y Pancho además tiene la brillante idea de juntar artes marciales con sexo, porque crea Elektra, que si bien ya había superheroínas que sabían artes marciales, Elektra es, la frase es buenísima.
Una ninja entangada es.
Sí, es una ninja entangada, o sea, tiene pollerita, creo. Pero, ¿o no? Sí, tiene una especie.
No, Elektra tiene tanga y taparrabo.
Eso, tanga y taparrabo, ahí está por eso. Pero sí, o sea, y tiene menos, o sea, se queda en un mal movimiento y se queda en bola, ¿no? En realidad se le engancha el taparrabo con una cosa ahí en Hell's Kitchen, en una escalera, algo por el estilo, y
queda en tanga.
Y queda en tanga, o sea, el corpiño ese, olvídate.
Pues bueno, más o menos como unos años después hay los ninja.
Por supuesto, y bueno, y unos cuantos personajes de Image.
Sí.
Y bueno, o sea, era en esa época era una idea novedosa y ya que, digamos, como que tenía que llegar, ¿no? Obviamente. Y posiblemente, y muy probablemente, la popularidad de Elektra en los cómics puede ser una especie de predecesor o antecesor de personajes como Buffy, Ion Flux, Trinity de Matrix y otros, otras femme fatales que pateaban culos, ¿no?
Sí, yo te diría igual que antes de Elektra y de esos personajes, en los cómics de Deadly Hands of Kung Fu y de Power Man y Iron Fist aparecen las Daughters of the Dragon, Misty Knight y Colleen Wing.
Es verdad.
Así que ahí tenés que agradecer a Chris Claremont como guionista, a Marshall Rogers como artista, Joe Duffy también escribe guiones de ellas. Se van asiatizando un poco probablemente, sobre todo porque después a Colleen Wing la hacen medio asiática y todo, pero son como predecesoras a Elektra también.
También es verdad, también, tal cual. Bueno, y un poquito también tenemos que... No podemos hablar de mujeres pateaculos sin hablar de Lady Shiva, de Richard Dragon, un fighter, que obviamente no tiene el nivel de popularidad ni en pedo que estás, pero bueno, pero ponerle que algo, viste, para darle un poco de crédito a Denny O'Neill.
La señora Sandra Busan.
Sandra Busan. Pero bueno, ya la gente, allá para... La locura ninja llegó muy tarde, ¿no? Para la gente que hacía ninjutsu, que ya en el 75 habían publicado un aviso de página entera que rezaba hombres que pueden luchar o desaparecer, en Detective Comics 450. Para 1985, el artero asesino de negro estaba reducido a una cabeza con mirada amenazante desde un aviso de media pulgada con cara de acalambrado que decía Join the Ninja Society en una fuente vagamente asiática, pero no tanto como para
ofensiva. ¿En un restaurante?
No tanto, pero no tan ofensiva, pero un poquito. Decía, aprenda secretos de lucha, armas, invisibilidad, poder mental.
La puta madre.
Ni casi poder mental, sí. Un amigo de la primera honesta y un libro que era sobre eso. Además de patear culos y romper la ley de la física y la luz, llegabas un sticker de ninja también, por supuesto. Porque por lo menos tenías un sticker, algo útil, ¿no? De toda esa bosta. Un gran intento, pero ya para esa época
todo atisbo de autoridad de los avisos de los 60 y 70 se había diluido. Ya no pegaban. No. O sea, otro aviso decía: What is ninja? Así.
Es Filomena Gang. What is Clocks?
Sí, posta, Filomena Gang.
What is ninja?
Sí, posta. A mí me hizo guardar en realidad a un stand-up de Noel Fielding que cuenta cuando se cruzó con unos chavs y que le dicen: What is you? Y él responde: Yes. Y el otro
yes.
Le responde: No.
Estoy viendo el aviso de What is ninja con el ninja.
Exactamente, en postura.
Esto es buenísimo.
Es buenísimo. Dice: Puedes aprender estas técnicas mortales. Lo máximo en defensa personal, dice el aviso, por supuesto, ahí en chiquitito, ¿no? Porque por solo 4,95, más que el cómic, te mandaron un manual de defensa personal instantánea. No sé cómo funciona eso. Se nota que hasta los vendedores ya no sabían ni qué. Ya sabían que nadie compraba nada. Entonces, tipo, ponían cualquier boludez, vendían estrellitas ninja y nunchacos y ya está, listo. Se acabó. Dos ejemplos que quizás terminaron de dispersar el aire de poder y misterio del lejano oriente. Uno es solo texto, sin nada de arte, 5 líneas con el encabezado Free Martial Arts Catalog. Martial escrito M-A-R-S-H-A-L-L.
Como algo así.
Claro, Martial como así. Tipo, ni siquiera escribieron bien Martial Arts, hijo de puta.
Artes marcianas.
Claro.
Ya tenía al interno escribiendo los...
Tal cual, no, ya se acabó todo activo de... Nadie tenía ganas de hacer nada. Otro aviso que tiene arte, que da la idea de que quisieron ahorrar plata poniendo al hijo de primaria de alguno a dibujar una mueca, es buenísimo. Posta que parece...
Es buenísimo, es un enano luchando contra un señor en pijama verde.
Exactamente, es eso. Y este vende Self Defense American Style.
Oh.
Dice: nada de trucos o artilugios. Desarrolla tu poder y tus músculos y tu fuerza interior. Rápido, fácil y The American Way.
Ah, Make America Great Again.
Pues sí, pero los 80. Por si no queda claro que toda esta gilada ostentosa de las artes marciales asiáticas era cosa del pasado, el aviso agrega: This is the American Way, not Oriental. Learn to be strong. O sea, este es el camino americano, no oriental. Aprende a ser fuerte.
No es el mujicarate, el arte marcial uruguaya.
Claro, no. Mujicarate.
Pero me gusta que esto es de un lugar de Massachusetts llamado Marshfield. De ahí vienen las martial arts.
Tal cual. Para 1985 la moda ya había pasado y los avisos de cursos universitarios habían desaparecido. Hasta que se inventó internet no hubo ningún método barato y fácil para que sensei sospechosos y frustrados de artes marciales pudieran hacer su negocio. Y bueno, y una cosa que nos quedó pendiente es: ¿qué pasó con el hombre más letal del mundo? Whatever happened to the deadliest man alive? Parafraseando a Alan Moore con Whatever happened to the man of tomorrow, ¿no? El conde Dante, Count Dante, the deadliest man alive, el conde Juan Rafael Dante, el hombre más letal del mundo, veo que no, a decir todo, nunca existió realmente, no podemos decir. Solamente no era ni un conde ni se llamaba Dante, y si bien era un hombre peligroso, tampoco era el más letal de su época, no, seguramente. Hasta su vida, digamos, se vio me sale, no, eso justo no lo tengo. Pero bueno, básicamente murió en, o sea, su se murió en 1975, digamos. Vivo muerto en papel de persona, el señor dejó una impresión tremenda, ¿no? Y raramente positiva. O sea, a nadie le cayó muy bien el nombre. Es muy difícil hablar de este personaje porque entre sus admiradores y sus críticos crearon una leyenda tan enrevesada que se complica separar lo que es cierto de lo que no. El mismo Dante lo dijo en una entrevista para Black Belt Magazine. Cito: el 90% de lo que dije en la entrevista y fuera de ella es verso, bullshit, ¿no? Y yo soy el único que sabe cuál de 10% de eso es verdad. Más tarde corrigió ese número a 50-50.
Esto es el meme de Garak y Bashir. Todo lo que te dije es verdad. Incluso las mentiras, especialmente las mentiras.
Pero bueno, acá al revés, básicamente. Lo que sabemos así de cierto es que, como dije, el Count Juan Rafael Dante nació como John T. Keehan en el sur de Chicago en 1939. Empezó a boxear a los 13 y más tarde hizo un luchador en el secundario. Luego hizo estudios de judo, jiu-jitsu y aikido para después recorrer distintas escuelas en el país, todo pagado por su padre, que era cirujano.
El doctor Dante.
Tal cual.
¿Qué gran nombre de ¿cómo se llama? De
villano.
Villano, o sea, científico loco. Sabemos que estudió Yuri Ryu karate con Robert Trias, pionero de karate y excombatiente que mencionamos en la primera entrega de esta serie.
¿Mm?
En Phoenix, Arizona. Keehan resultó ser un alumno capaz y organizado, tan así que obtuvo su cinturón negro y junto con Trias ayudó a fundar la USCA, la United States Karate Association. Sigue siendo más o menos grande. No sé si es la única de karate, no tengo idea bien, pero bueno. Y empezó a probar el arte marcial en el Midwest, ahí en la franja centro-oeste de Estados Unidos.
Sí, me estoy imaginando al tipo de la película que ahora no me sale, que compiten en karate y anda con sombrero de cowboy.
Vos estás hablando de él. Además ese es Zack Penn, creo, ¿no? ¿No?
Creo que sí, creo que sí, que es uno de esos.
Bueno, un pen o un balbo, no me acuerdo. Pero sí, esa película es Best of the Best con Eric Roberts.
Es verdad.
Eric Roberts y el hermano. En realidad esa película es sobre taekwondo, no sobre karate. Pero le ponen
karate. Bueno, karate como karate general, es Chris Penn.
Es Chris Penn, ahí está. Eso. Zack Penn es un director.
Era un pen este.
Pero. Específicamente es taekwondo porque era lo que era el... Ay, no me sale el nombre. El que hace de malo es Philip Ree. Malo que después se amiga con los buenos. Que creo que era un así, re típico asiático, loco, que no sé, que entrenaban en la nieve y...
Sí, qué buen cast. Hemos hablado de esta peli porque a mí me quedó marcado la imagen de Chris Penn de Gi y sombrero de cowboy. ¿Qué cast que tiene esto? Está James Earl Jones,
sí,
haciendo de entrenador, y está Louis Fletcher, que era Kai Wynn en Deep Space Nine.
Ah, mirá.
Y bueno, está Eric Roberts y Chris Penn.
Bueno, Phil Brie era, si mal no recuerdo, ahí lo busco, hermano de Jun Ri. Jun Ri es un pionero tremendo del taekwondo en Estados Unidos, o sea, pero...
No, si Wikipedia no dice nada que sea su hermano.
Ahí está, bueno.
Es otro. No, Best of the Best, hay secuelas, hay cuatro.
Hay como cuatro, sí, se ve que hay... Yo he visto hasta la dos, sí.
Best of the Best, Best of the Best 2, Best of the Best 3, No Turning Back, Best of the Best 4, Without Warning. Ya hay chumbos y motos en Best of the Best 4.
Yo llegué a la 2 y me acuerdo que la 2 tenía tenía esto de que ya los que antes eran malos eran amigos de...
Se hacen amigos, claro. Pero bueno, habían promovido el karate en el Midwest, esta gente.
Ahí está.
¿A dónde se fue y cómo salió de esto que parece karate decente el Keehan, Dante?
Para mí que te aclaración. Philip Ree era el hijo, es el hijo de Jun Ri. Ahí está.
Ahí va.
Y sí, Jun Ri, pionero del taekwondo de Estados Unidos. Y además Jun Ri, Bruce Lee entrenó un cacho con Jun Ri. Se supone. O sea, porque bueno, Bruce Lee incorporó muchas cosas. Y bueno, si querés unas buenas patadas, taekwondo es un buen lugar para ver. Pero bueno, volviendo a esto, dijimos, bueno, Keehan aparentemente era un tipo aparentemente muy, muy centrado, muy enfocado por lo menos, ¿no? Además tenía una habilidad para la publicidad y logró introducir a las artes marciales a un público mayor que en esa época era un montón. Todo parece que venía bien, ¿no? Pero bueno, obviamente algo pasó que de repente este John Keehan pasó a ser el Count Dante, ¿no?
Tomó y la malarda.
Y sí, la relación de Trias con de Keehan con Trias y la USCA se fue tornando agria, ¿no? De a poquito. No queda muy bien claro, no se sabe muy bien los motivos, dado que ambos lados dieron razones diferentes. Keehan afirmaba que lo echaron por promover a estudiantes afrodescendientes a rango de cinturón negro. Trias decía que esto era totalmente falso. Según Trias, lo que le molestaba de Keehan eran sus métodos de promoción porque decía cosas poco creíbles y dañaban la reputación de la asociación.
parece que antes de ser conde, Keegan era medio Baron Munchausen. No, o sea, tenía delirio de guacho.
Estoy viendo acá un aviso de él donde dice, todavía como John Keegan, ser quinto Dan.
Es un montón ser quinto Dan.
Es un montón.
O sea, yo no me parece. Creo que Trías no era quinto Dan, por eso. Pero bueno. La fanfarronada más notable de Keegan es que era esto de que había aparecido a duelos a muerte en Tailandia y China. Y obviamente los había ganado matando oponente tras oponente que se contaban en los miles.
El hombre más mortal del mundo.
Por supuesto. Keegan era conocido, calentón, que siempre estaba buscando pelea, pero duelos a muerte es un poquito mucho. Y ante la falsa evidencia a favor o en contra, resulta difícil probar o refutar sus afirmaciones. No puedo decir ni por sí ni por eso, obviamente. Probablemente nos inclinamos por no, pero bueno. Esto dejaba su reputación intacta, aunque solo sea porque los que no le creían ni le daban bola, y los que sí le creían tenían miedo de corroborarlo.
Claro.
Según una investigación de Masada Yub, que es el que lo entrevistó a Keegan para la revista Black Belt, él habló con practicantes de Kung Fu en China y se decían que era poco probable que alguien, o sea, supongo que estos torneos existieran a muerte o clandestinos, ponele, era muy poco probable que alguien que no fuese asiático fuese invitado. O sea, o que lo dejaran entrar, ¿no? Ponele, o sea, no importa lo que él dijera, bueno, sabemos que sus fanfarronadas de Keegan hacían muy difícil que alguien que alguien que hablara con él lo tomara en serio, o sea, todo lo que él decía medio que hacía que la gente, viste, como le entrara una ceja, como diciendo, me parece.
¿Viste la foto de Countdown T en Wikipedia?
Ahora no la recuerdo, pero
es Gart Marenghi, la puta madre. Mira, acabo de encontrar un aviso, un aviso, un artículo sobre Dante en un sitio web que no solo te dice que mientras estuvo en el ejército robó autos, se iba de licencia sin permiso, etcétera, se cambió el nombre legalmente a Count Juan Rafael Dante, decía descender de realeza española.
Sí.
Vestía una capa de terciopelo y llevaba un bastón dorado con una cabeza de león. Tenía un león mascota y lo tuvo que regalar porque creció demasiado y se volvió violento y demasiado feroz para cuidarlo. Estuvo casado con una mina, pero se divorciaron porque el tipo se ponía violento también. Y a fines de los 60 empezó a salir con una moza del Playboy Club y le inventó un personaje a ella también, de Dragon Lady. Era una especie de sidekick del Conde Dante, una conejita Playboy con cinturón negro, a pesar de que no tenía realmente muchas habilidades de artes marciales. Y aparecían juntos en tabloides y en programas de televisión local de Chicago, haciendo actos que eran una combinación de artes marciales y trucos de magia.
Ok.
En septiembre del 68, Keegan organizó el primer torneo grande de karate full contact de los Estados Unidos. El World Fighting Arts Championship Tournament.
Mira.
En el Chicago Coliseum. En ese torneo, ninguna movida, ningún movimiento, no importa cuán agresivo, estaba prohibido.
Buah, a la mierda.
Sí, pero lamentablemente, por la mala reputación que tenía en el ambiente de las artes marciales, la venta de entradas fue más baja de lo que esperaba. Y para el final del torneo, Keegan le debía un montón de plata a mucha gente.
Classic.
Ahí es cuando, según un cronista, Keegan se vuelve creativo para no pagar lo que debe. Y le dijo a este cronista, que era uno de sus secuaces, y le dijo: vas a ir a la policía y decir que te afanaron dos tipos con una escopeta. pero bueno, la violencia. Es un largo artículo. Habla de cómo aparentemente el conde Dante fajaba a la Dragon Lady.
Ah, mierda.
Sí, sí, sí. Y después está toda la historia. Creo que esto lo podemos usar para hacer un programa entero sobre.
sobre Dante y capaz queda.
Sobre el Conde Dante y otros garcas así, ¿no?
Sí, bueno.
Lo cierto es que murió a los 36 años.
Sí. Acá, bueno, mientras hice una pequeña corrección, no, Philip Rhys Edmund Rhys no están relacionados a John Rhys. Es un error común, acá mintió Google, y bueno, corrijo porque la información hay que tener cerca. Pero bueno, era Philip Rhys el bueno y Simon Rhys el en Best of the Best, y Simon Rhys el comillas malo porque es el parche en el ojo, así loco, malo. Pero bueno, volviendo esto a Keegan, que dijimos que este personaje, bueno, era este personaje claro, ¿no? Que bueno. Y bueno, eso. Es este personaje que da para todo un programa de. Su vida da para un programa de, entero casi. Bueno, por lo menos él con otros, como dijimos, garcas, como qué sé yo, Dillman, ponele. Ashida Kim, anecdóticamente, tipo que decía ser un ninja, y prometía, ¿cómo decirlo?
Enseñarte a desaparecer.
No, lo peor es que no. Él decía que él se podía bancar a aceptaba duelos, pero tenían que pagar tipo $10,000 y él podía rehusarse a último momento y no sé qué poronga. Entonces nunca jamás nadie se peleó con él porque el chabón, la única vez que alguien le dijo, te pongo la tarasca, esa parte nunca fue. Así que bueno, pasó para otra cosa. Y bueno, como dijimos, muchos de esos prometían poder para desfigurar y lisiar, ¿no? Y algunos ya empezaban a tener entonces tenían una pequeña checkbox, una línea para firmar, precedida por un solemne juramento de no hacer nada de eso en la vida real, excepto en caso de defensa personal, obviamente. Decía, tipo, hay cosas como, I promise not to kill anyone, prometo no matar a nadie. Por ejemplo, un aviso de Toyotaro Miyazaki decía, prometo nunca usar estas técnicas como agresor. Si este caveat era por cuestiones reales o no, no sabemos.
O por lo menos obedece al espíritu de varias artes marciales organizadas modernas, que son pro defensa.
Sí, totalmente. Este tipo de lenguaje era un intento de mantener la mística macho de las artes marciales, representar una persona sutil de que si bien vas a volverte una máquina de matar, básicamente, no es algo que deberías hacer, ¿no? Está bien, sos una máquina de matar, macho, pero no mates a nadie, por la duda, ¿no? Pero estas cosas eran más para evitar que a Juancito en el local de la pausa en el recreo y los padres demanden al instructor. ¿Cómo se explica sino que incluso el ultraviolento Count Dante agregara una advertencia a uno de sus avisos, aunque solo a uno, de este estilo? O sea, le puso esto, un tipo, no mates a nadie, ¿no? Después de varios párrafos prometiendo su entrenamiento, saca ojos, termina con una cajita para marcar enseguida de prometo nunca usar las técnicas mortales de este manual como un agresor, entre paréntesis, solo en defensa propia, y nunca abusaré de la confianza depositada en mí. Parece como si el Deadliest Man Alive estuviese retando al pibe por andar corriendo con tijeras, ¿no? El más preocupado parecía haber sido Wallace Roman en el aviso al Make You a Master of Karate, donde dice, entiendo que el texto que precede al costo de la firma, dice, entiendo que al estudiar karate estoy moralmente atado y obligado a nunca practicar karate como agresor, solo para defenderme, y nunca haría uso del mismo. Otros avisos aparecía también muy preocupado por mantener sus... En otros avisos Roman aparece preocupado además por mantener sus secretos bien guardados. En uno de Forbidden Oriental Fighting Arts dice, acuerdo nunca a usar estas artes de lucha oriental prohibidas como agresor, solo para defensa propia, y que nunca usaré los principios de las artes de lucha oriental prohibidas, ni revelaré los secretos de la lucha oriental prohibidas, ni más. O sea, tipo, para, pero las
tres. Y el humor es prácticamente una persona coherente, decente y seria comparado con otros.
Por supuesto, y lo más gracioso es que esto de que, para, vos, yo estoy pagando por un manual que cualquiera puede pagar y recibir, pero no tengo que enseñarle a nadie más. Es como, es medio extraño.
Claro, no lo puedo revender. No puedes revender.
No, tal cual. Supongo que Roman era el hombre detrás de la máscara de Master Kung Fu. También parece medio hipócrita de su parte. O sea, a ver, por un lado fallando de sus supuestos antiguos maestros. O sea, el señor hacía karate. Sabemos que hacía karate y era karate aposta. Mientras le pedía a sus estudiantes
Y a la vez, además de que él estaba cagando a sus maestros, en el sentido de, bueno, estaba diciendo que hacía Kung Fu, pero le pedía a sus estudiantes que no lo cagaran a él, enseñándole a otra gente. Entonces decía, tipo, acuerdo nunca usar Kung Fu como agresor solo para defenderme y que nunca más nunca usaré los principios de Kung Fu, o sea, el texto es prácticamente igual al otro, ni revelaré los secretos de Kung Fu a nadie más. O sea,
lo prometo.
Lo prometo. Y ponía tu firma, por supuesto, ojo, Y ya entramos en lo que es el final final, que es la sección que hemos llamado Hapkido, cómics en comiquitos adentro de los avisos. Entonces venimos de avisos en cómics a cómics avisos en cómics, ¿no? La influencia de los cómics en los avisos en general es muy leve. La mayoría mostraba recortes de alguna figura en un guild tirando otro, tipo, nada más. O sea, todo el mérito de ilustración publicitaria se reducía como mucho a pedirle a un aficionado que lo haga un poquito más comic booky. Pero nada más, o sea, capaz que en vez de ser una foto, era un dibujo más a lo cómic, ponele, pero no
mucho. Sí, le chupaba tres huevos que estuviera en una revista de cómic. Estaban ahí porque era lo que compraban los pibes.
Exacto. Así que obviamente no podían hacer una imagen de, no sé, Daredevil o de Batman, pero bueno, podían hacer algo parecido, ¿sí? Estas tiras con tramas hacen que aquel aviso de Charles Atlas de The Insult That Made a Man Out of Mac parezca Shakespeare. Imagínate lo malas que son. O sea, para quien sepan,
ya.
Este aviso, este famoso aviso de Charles Atlas es el aviso donde el flacucho que está con la nena en la mina en la playa y viene un chabón y saca la mina y él agarra el curso de Charles Atlas y en 2 días se vuelve un forzudo y lo caga para le recupera la niña, la chica. Bueno, o sea, todo eso es el aviso emblemático de Charles Atlas. Bueno, acá había otros avisos y eran peores. Créase o no.
Sí.
En varias de estas tiras, el artista marcial de turno es un tímido personaje de saco y corbata, portando una fedora, por alguna razón. Por debajo de esa apariencia dócil, la tía en el corazón de un monje Shaolin. Los pocos avisos que copiaron esta idea de Charles Atlas sobre de usar una tira seguían un patrón familiar. Dos matones de la nada deciden molestar a nuestro amigo del sombrero y su chica. Dichos matones son representados casi como cavernícolas y midiendo al menos medio metro más que el protagonista. O sea, el protagonista no creo si es petizo o es que los otros son gigantescos.
Y están vestidos el protagonista y su novia como Clark Kent y Lois Lane en un cómic de 1942.
Tal cual, sí. Tiene un look muy de los 40, es muy raro. No queda claro por qué, pero los matones deciden probar la hombría de estrategia marcial frente a su compañera, gritando cosas como "Let's push this little guy around".
Sí, hablando con una ortografía de Vivo Vivovsky o de Thing.
O de Thing, o sea, tal cual. O sea, a ver, para quien no, el dis escrito con D en vez de TH es como que es este acento así de malandro, digamos. Así decían así, y después, bueno, dos o no tres o no mató pella. Después, con una postura así bastante incómoda y un manejo de la gravedad que parecía básicamente iba a decir Magneto y me. Sí, un error para Rafael, pero no me sale ahora quién. Puta madre.
Geoforce.
Bueno, Geoforce es un buen ejemplo.
Geoforce o Graviton, Terra.
Terra, ex mutante que sepa.
¿El mutante que maneje la gravedad?
Que no, ahora.
Hay algunos seguramente.
¿No? Algunos seguramente, pero no, nadie importante.
Bueno. Como Gravitania del Trío Galaxia.
Ahí está, bien. Ahorita bien jugada esa. Poderes que va siendo una habilidad que le podía. O sea, estamos dando un chabón que es peticito, le revolviendo un bruto que mide por lo menos medio metro más o más todavía.
El que sabe Kung Fu.
Sí, tal cual. Puede ser Kung Fu. O sea, sin ningún tipo de palanca en sentido físico, ¿no? Y bueno, por supuesto, así como si nada, el de Fedora acaba con esos matones y listo.
Sí, te diré que está mejor rotulado que varios cómics que he reseñado.
Por lo menos eso, ¿no?
Es rotulado a máquina esto, ¿eh? Pero no, por lo menos está decentemente hecho todo.
Luego de que los rufines sean despachados, la dama se acerca a nuestro héroe, pero no le dice, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? ¿O estás loco? Estos tipos no te han hecho nada todavía. ¿Por qué dejaste? Si no dice, caramba, cariño, la verdad está bueno saber Kung Fu.
¡Qué hombre!
Con el sombrero en su lugar, que nunca se le movió, ¿no? Y sin la gota de sudor,
Y nuestro arreglado héroe dice, así es, y además es fácil y rápido de aprender. Suponemos que, bueno, que esto después...
Usted también, gordo titón, puede aprenderlo.
Claro. Dicen que fue el presidente Kennedy quien terminó con la moda de la fedora de ala flexible cuando apareció sin sombrero en su inauguración. Entonces uno se pregunta por qué estos avisos seguían incluyendo gente con fedora años después de que pasara de moda, ¿no? Estamos hablando de 1085, por ahí. Como dijimos, probablemente Clark Kent, porque parece, es un débil que tiene este aspecto de debilucho intelectual de apariencia poco masculina, pero escondiendo una tremenda fuerza en su interior. Y lo gracioso de esto es, bueno, que la fedora parece impecable, ni se mueve, o sea, nada.
No se le arruga nada, todo bien.
No. El ala, viste, levantada, queda levantada, no se baja.
Todo chetito.
Y bueno, dice que recién en un aviso de Joe Weider del 75 compartía el número con uno de Countdown Ted y la Ninja Society, es que nuestro protagonista de caricatura aparece sin sombrero, y no solo eso, sino que portando un mullet, este corte de cortito adelante y largo atrás.
Y mechas atrás y me viene atrás.
Y así que ya, bueno, chau sombrero, hola peinado, porque bueno, ahora sí, el peinado, ¿no? Sin embargo, antecedentes de héroes con sombrero existen. Podemos Question, Spirit, Roger, Sandman, Doctor Occult y un largo etcétera, ¿no?
Más porque da detective que porque da debilucho en esos casos.
Tal cual.
Todos esos personajes tienen una impronta de detective noir.
Exactamente. Pero quiero decir, bueno, sí, pero yo quiero decir que había superhéroes en esa época que tenían, sí, que todavía mantenían la moda, la mera, en los cómics. Y bueno, aquí cerramos esta cosa medio abruptamente, pero aquí cierra todo. Y como dijo, vamos, crédito donde corresponde. Esta serie en realidad es una traducción de un artículo de Dan Kelly para la página y revista digital Hogan Sally, que tiene un montón de artículos sobre cómics. Dan Kelly es un escritor de Chicago, cuyos trabajos han aparecido en la Chicago Reader, Chicago Journal, The Buffalo, etc. Entonces, tiene una web que es MrDanKelly.com y es cinturón negro de Hapkido, un no tan antiguo arte marcial coreano cuyo cinturón negro lo obtuvo en Chicago, no en una montaña en Himalaya.
Ni por correspondencia.
Por correspondencia.
Bueno, eso es el final de esta serie de los avisos amortíferos del mundo, pero volveremos para saber más en detalle la vida del Conde Dante, ¿no?
Sí, por supuesto, porque merece.
Porque se pone cada vez más lindo si lees el artículo. Hay conexiones con el crimen organizado y otras cosas así. Es hermoso. Bueno, ¿con qué cerramos esta edición de los avisos amortíferos del mundo?
Vamos a cerrar con algo que me recordé hoy su existencia en un flash así, que es el tema Kung Fu Kids de la película homónima Kung Fu Kids, o en realidad acá se llamó Los Pequeños Karatecas. Originalmente es Young Dragons Kung Fu Kids, le decían. La película aparentemente originalmente se llama How Shots, o sea, Buenos Jovencitos.
Buenos Jovencitos.
Básicamente. Que es una película china, pero aparentemente no sé qué. O sea, los actores son todos chinos y lo entiendo de chino, pero aparentemente se los ve, no sé, no sé bien. Capaz es taiwanesa. Ahí lo pienso. Pero bueno.
Tienen ropa de kendo en la.
Exacto, tienen ropa de karate y de kendo en algunas cuestiones y. Por eso me inclino porque puedan ser taiwaneses, porque Taiwán tiene, bueno, mucha influencia japonesa, porque tenían buenas relaciones en esa época. Recordemos que Taiwán era la China buena, de una manera, ¿no? Para Occidente.
La no comunista.
Exacto.
Taiwán o la República de China, ¿no?
Exactamente, la República de China. Así que bueno, cerramos con el tema Kung Fu Kids, la película Kung Fu Kids.
¿Sabemos de quién es? ¿De un señor chino?
La música fue compuesta por Shiro Sagisu y aparentemente las voces son de los propios actores.
De los propios actores que son Chen Kuo-yen, Xiao Hu-so y Chung Shun Chen, que en inglés su personaje se llama Gordito Fati.
Sí, pobre.
¿Por qué? Porque es el gordito de los tres.
Porque es el gordito de los tres, por supuesto. Uno es Aguo, Xiaohu y Gordito, sí.
Y Gordito, Aguo, Xiaohu y Gordito. Escuchamos entonces Kung Fu Kids, o como se llame el tema de la película Kung Fu Kids, o buenos muchachitos.
O ¿cómo se llamó acá? Los pequeños karatecas.
Sí, karate, dale, bufo, lo abrí.
Esto era bien.
En el éter.
Falopa, falopa, falopa.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final de este programa número 645 y bueno, tenemos para comentar un par de necrológicas en las noticias que muchos se habrán enterado, pero falleció con 78 años Drew Struzan, un artista estadounidense conocido sobre todo por sus ilustraciones de películas como Blade Runner, E.T., Indiana Jones, Back to the Future, Star Wars. Señores, aunque no conozcan el nombre, como pasó con el Tano, que ya me olvidé el nombre, pobre, que hablamos hace unas semanas, ustedes conocen el arte de Drew Struzan. Ha marcado el cine de Hollywood y tapas de libros también, y tapas de discos como los Beach Boys, Black Sabbath, Iron Butterfly, Earth, Wind and Fire, Liberace, una camiseta que tiene puesta George Carlin en un disco, Alice Cooper, de todo. Y bueno, sobre todo, como dijimos, las películas de Star Wars y demás. La Academia de Policía, Rambo, Coming to America, The Goonies, American Tail. Es impresionante lo que este señor hizo y lo que nos deja. Llegó a ser incluso tapas de cómics para Action Comics 800, por ejemplo, y a inspirar a un montón de artistas en diferentes ramos. Incluso los que no dibujamos, vemos un póster de película ilustrado de él y te inspira ya a ver la peli.
Sí, a full.
Te inspira a ver la peli, un salado era. Y en Uruguay falleció en el día de hoy Jackie Rodríguez Estrada, que era un crítico de cine con una carrera de un montón de décadas, de por lo menos 30 y pico, 40 años, en televisión, en radio, en medios. Era docente de cursos de crítica de cine, etcétera, y laburaba en promoción de películas acá también, viajaba a Hollywood a hacer los famosos pre-junkets en donde entrevistás a la gente, conoció a todo el mundo. En Uruguay, Jackie Rodríguez Estrada es sinónimo de crítico de cine de loco. Jackie no era su nombre, era un seudónimo, se llama Santiago, pero realmente es recordado por todos acá en Uruguay y mucha gente habló de su muerte. También murió alguien que yo nunca consumí mucho hace un par de días, pero que fue una figura importante en la radio uruguaya, sobre todo en los 90s y los 2000, que fue Daniel Figares, que es un tipo que fue, no tengo de los pioneros, pero sí una persona muy importante en pasar rock nacional y en combinar humor, música y noticias con determinado estilo en la radio acá. Así que mucha gente, yo no lo consumía, pero mucha gente de la radio y de los medios uruguayos sí lo consumió mucho y escribieron un montón de tributos muy, muy importantes. Pila de gente importante que hoy trabaja en los medios pasó o arrancó en sus programas. Así que era otra muerte que valía la pena destacar o recordar acá. ¿Qué nos toca la semana que viene?
Bueno, la semana que viene es la semana, la última semana de octubre. Eso significa que es la semana de Spooky, el año de Halloween, que cae viernes 31 de octubre. Y la semana que viene vamos a hablar, va a ser un programa Spooky, por supuesto, de miedo, de Halloween. Y vamos a, porque yo soy un chaprota, dije, bueno, vamos a hacer. No sabemos qué hacer, y fue, yo tiré. Ya que estamos, hagamos algo de cómics, con el que nos gusta, y cómics de terror. No teníamos nada así en carpeta, digamos, en la lista, y fue, che, ¿y si hacemos Mitos de Cthulhu de Breccia?
Que por suerte, que por cierto nos había quedado afuera de la nerdoteca por ser demasiado largo.
Muy largo, son como casi 200 páginas.
Un poco menos, claro, sí.
Creo que son 160 o 150, pero bueno, está, no importa. Pero bueno, digamos, para menos de lo que queremos hacer cosas de no más de 60 páginas o algo más corto. Entonces fue tipo, bueno, hagamos eso. Y vamos, y se nos suma, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y se nos suma un señor que sabe de escribir terror, que es nuestro amigo Facundo del Acua. Así que bueno, vamos a reseñar esa historieta de un grosso, inspirada en, bueno, en alguien que claramente es ni cosas de H.P. Lovecraft.
Claro, obviamente, a partir de los trabajos de H.P. Lovecraft, el arte de Alberto Breccia y guiones de Norberto Buscaglia, trabajaron juntos. Así que bueno, vamos a estar reseñando ese cómic con alguien que sabe de terror y con... Bueno, yo por lo menos no me puedo definir como fan de Lovecraft. Obviamente reconocemos sus contribuciones al horror y al racismo.
Tal cual.
Pero bueno, una versión en cómic hecha acá en el Río de la Plata por un uruguayo y por un argentino, así que es muy perdido ese letra.
Tal cual.
Bueno, entonces nos vamos a encontrar con ustedes, eso no lo digo ahora, en realidad primero digo ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento...
Estudio Robota.
Transmisiones